Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Pero Emilio, ¿se puede saber qué haces con ese matamoscas?
Pues ya lo ves, matar mosquitos, hija.
Que me parece muy bien, pero que estamos empezando. ¿Se puede saber a qué viene esto ahora?
Ya lo verás, ya.
Desde luego, es que esto es increíble. En otros programas de radio, pues nunca se sabe cómo se va a terminar, pero es que en este ni siquiera sabemos cómo vamos a empezar, ni mucho menos continuar. En fin, sintonía, José. Muy buenas tardes, bienvenidos todo el mundo al Radioscopio, el programa de ciencia e investigación en Andalucía que cada viernes suena en Radio Andalucía. Información. Emilio, que te estés quieto con el matamoscas de una vez, hombre, nerviosa. El del matamoscas es Emilio García, aunque no lo parezca, es astrofísico y responsable del Departamento de Divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CSIC en Granada.
¿Y por qué aunque no lo parezca?
Por las cosas que haces. En el fondo sí que es un real y verdadero alma científico. ¿Puede ser?
¿Prosigues con la presentación, Susana Escudero?
Sí, nuestro correo electrónico es elradioscopio@gmail.com y no vamos a seguir aquí discutiendo, sino que nos vamos a meter ya con la actualidad de esta semana. ¿Que sueltes el matamoscas?
Que no.
Vamos a comenzar con un estudio de la Universidad de Córdoba que ha probado las propiedades anticancerígenas de las hojas del olivo y sus posibilidades en el tratamiento de la leucemia. En este estudio han participado científicos de los departamentos de genética y también de química analítica. Emilio.
Pues sí, las hojas del olivo hasta ahora eran desechadas por la industria y se usaban solo como biomasa. Aunque ya existían estudios internacionales sobre sus cualidades, el de la Universidad de Córdoba, que ha dirigido Joad Anter, tiene dos novedades. La primera radica en la identificación de los fenoles, que son los componentes naturales de las hojas que impactan directamente en las células. Y la segunda, en los estudios realizados. Uno de ellos ha demostrado, con la mosca del vinagre, fíjate, la mosca del vinagre...
Sale en todos los sitios. Deja de matar moscas, te lo estoy diciendo, que sirven para cosas buenas.
Va a ser un programa de lo más mosquitero, ya lo ves.
Y mosqueante.
Con la mosca del vinagre, el efecto protector de los fenoles de la hoja de olivo frente al daño oxidativo en vivo. Y el otro estudio ha probado el efecto inductor de muerte celular en la línea tumoral de leucemia humana. Fíjate lo interesante.
A ver, Emilio, investigadores de la Universidad de Granada están buscando una instantánea de los procesos desencadenantes de enfermedades como el cáncer o el Alzheimer. Se trata de un proyecto de excelencia cuyo objetivo es conseguir una imagen nítida que les permita visualizar los cambios extremadamente rápidos que tienen lugar en las proteínas para comprender así su funcionamiento.
Sí, las proteínas son fundamentales en nuestro organismo. Son largas cadenas moleculares que cumplen pues multitud de funciones. La función de cada proteína depende en gran medida de la forma que adoptan el espacio. En algunos casos, sin embargo, las proteínas pierden esta forma al chocar con otras. Se juntan, se retuercen, lo que con el tiempo puede llegar a provocar enfermedades pues que van desde el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes, etcétera, etcétera. Estos procesos de plegamiento, agregación, flexibilidad y unión en las proteínas ocurren a una velocidad vertiginosa. Así que para poder tomar imágenes de estas etapas se necesita incrementar el poder resolutivo de técnicas como por ejemplo pues la resonancia magnética nuclear, que nos permite fotografiar partes o fragmentos de estas proteínas. Bueno, pues con este proyecto se persigue mejorar estas técnicas para lograr capturar con nitidez el momento exacto en que se producen estas transformaciones proteicas tan rápidas y que son claves pues para entender el desarrollo de muchas enfermedades.
Aquellos ojos verdes.
Nuestro ojo está optimizado para ver el color verde. Un ojo sano puede llegar a diferenciar más de 50 tonos de verde diferentes.
¡A
¡Ay, pero otro becemillo! ¿Se puede saber qué te pasa? ¡Que te has cargado otra mosca, hombre!
Seguro que era una mosca.
¿Pero se puede saber qué te han hecho estos pobres bichos?
Las moscas nada. Pero imagínate que hubiera sido un mosquito.
¡Uy, que hubiera sido un mosquito! ¡Madre mía! ¿Pero qué blandengue estás hecho, hijo? Que no te hubiera mordido un brazo y lo hubieras perdido. Quita, que tampoco es para que vayas ahí cargándote a todo lo que...
¡Toma, capullo! ¡Toma!
¡Pero vale
toma,
ya! ¿Quieres dejar el insecticida? ¡Que me vas a ahogar
espera,
a mí!
¡Espera! ¡Ya está!
Trae aquí eso, yo. Leñe, ¿se puede saber qué te han hecho los mosquitos?
Todavía nada, pero escucha.
6 de septiembre de 2007, Italia. El Ministerio de Salud italiano confirma un brote de fiebre chikungunya en Rávena. Más de 160 casos notificados y un fallecido. 14 de septiembre de 2010, Francia. Autoridades sanitarias detectan en Niza el primer caso de un paciente infectado de dengue no importado al continente.
Tú, qué mal rollo, ¿no?
Pues, ¿sabes qué tienen estos casos en común, querida?
No.
Primero, son casos recientes de enfermedades exóticas en Europa, muchas de ellas consideradas extinguidas hacía tiempo. Segundo, todas han sido transmitidas por el mismo causante, el mosquito tigre.
Aedes albopictus o mosquito tigre. Originario del sudeste de Asia, se ha extendido por África, América y Europa. Se caracteriza por una serie de bandas negras y blancas que le dan su aspecto atigrado y por una tremenda agresividad que le lleva a picar incluso de día. Se encuentra en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas y es transmisor de enfermedades como el dengue o la fiebre chikungunya. Su aparición en España data del año 2004 en San Cugat del Vallés, Barcelona.
¿Cómo que me estás diciendo que ese bicho ha sido visto aquí en España?
Uh-huh,
ahora sí. Mismo, necesito dos cosas. El insecticida y un experto en mosquito tigre. Ya, venga, vamos.
Toma. Del experto se encarga el radioscopio. Del insecticida veo que te bastas y te sobras, hija.
David Ruiz Pereda, licenciado en biología, especializado en entomología médica en el Instituto Pasteur de París. Desde hace unos 10 años trabaja en los mosquitos y las enfermedades potenciales que transmiten. Actualmente se encuentra en Sevilla como investigador postdoctoral en la Estación Biológica de Doñana, un centro del CSIC.
Qué rápido es el radioscopio de la Estación Biológica de Doñana, ¿sí? Aquí en tan solo un segundo. David, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Susana.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mira, tenemos ya un montón de preguntas en tan solo unos segundos. Se han creado en mi cabeza. A ver, el mosquito tigre tiene procedencia en el sudeste de Asia, pero hace unos años, como acabamos de ver, se detectó en Barcelona. David, ¿este ha sido un hecho puntual o podemos decir que existe población estable aquí de este mosquito en España? ¿Y qué mecanismos utiliza para entrar en nuestro país?
A partir de que se detectó en el 2004, se ha ido expandiendo por Cataluña y ahora mismo se encuentra en unos 170 municipios de Cataluña. Además, también se encuentra en Alicante y Murcia, pero en focos esporádicos. La forma de entrar ha sido a través del comercio de neumáticos usados que acumulan larva y a partir de ahí fue de Asia a Estados Unidos, después a Italia y de Italia llegó aquí, no sabemos muy bien cómo.
O sea, que las larvas van dentro de lo que son los neumáticos, ¿no?
Exactamente, en el agua increíble. Que se acumula en los neumáticos usados. Increíble, sí.
Bueno, ¿y qué tiene de peculiar este mosquito respecto a las otras poblaciones de mosquitos, digamos, normales? Como para que esté incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Que da miedo solo nombrar esta lista, ¿no? Es una lista elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Qué tiene de peculiar este mosquito tigre?
Pues mire, lo que tiene de peculiar este mosquito es que precisamente es una especie invasora con una fuerte adaptación a otros ambientes y además que es transmisor de enfermedades, de algunas enfermedades.
¿Y qué condiciones necesita? ¿De humedad, de temperatura? ¿Qué es lo que necesita este mosquito para poder asentarse, como ya ha hecho, por ejemplo, aquí en nuestro país, como nos decías? ¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues uno de los sitios donde solemos encontrarlo aquí en Europa es en los chalets, en las viviendas unifamiliares.
No sé por qué.
Porque es cómodo, el mosquito le gusta estar cómodo.
Pues mira, tiene focos de agua, tiene focos de agua pequeñitos, porque le gusta así, focos de agua pequeños. Tiene mucha vegetación. Alimento tiene también, claro. Depende de la hora, claro, del día, pero bueno. Y en cementerios, por ejemplo, se suele encontrar también.
Claro. Oye, y de temperatura, porque uno de tus últimos trabajos ha sido un poco establecer qué rango de temperaturas necesita este mosquito para subsistir, digamos, para vivir, ¿no?
Sí, tiene un límite de temperaturas bajo cero en invierno. Uh-huh. Cuando bajan de cero grados, más o menos, se mueren los huevos, que es como pasa el invierno.
Y en media, por debajo de 11 grados, creo que tampoco subsiste, ¿no? Si es una temperatura continuada.
Exactamente. Lo que pasa que estamos viendo precisamente que se está adaptando a las temperaturas frías.
Es que es malo.
Imaginar que desde Asia se ha adaptado a las temperaturas de los Alpes.
Madre mía. Bueno, el caso del mosquito tigre es un ejemplo de especie invasora que logra extenderse por gran parte del mundo. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha elaborado una lista con las 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. En el top 5 de esta lista del mal rollo está nuestro mosquito tigre, acompañado por las siguientes malévolas especies.
Acacia mearnsi, o acacia negra, árbol leguminoso procedente de Australia que puede alcanzar los 20 metros de altura. Gracias a su gran capacidad de germinación y resistencia, es capaz de colonizar grandes extensiones de terreno autóctono, especialmente tras un incendio. Acatina áulica o caracol gigante africano, especie de caracol que puede llegar a los 30 centímetros de longitud. Su elevada tasa de reproducción, más de 1.000 huevos, su registro alimentario, desde plantas hasta heces, y su alta resistencia hacen que sea considerado una plaga. Es transmisor de enfermedades a seres humanos. Acridóteres tristis o miná común, ave omnívora procedente de Asia. Su fuerte instinto territorial, su alta capacidad reproductora y su comportamiento agresivo, que incluye el asalto a nidos de otras especies, estén o no ocupados, le han permitido un gran éxito de adaptación en medios urbanos. Anopheles quadrimaculatus, o mosquito de la malaria, perteneciente al género Anopheles y extendido por todo el mundo. Es el principal transmisor de la malaria en toda Norteamérica.
La virgen que quema a los bichos estos, ¿eh? Bueno, la extensión del mosquito tigre, como el de otras especies peligrosas, pues forma parte de esto que llamáis la globalización biológica. Háblanos un poquito de este concepto. ¿Se puede frenar también, además, de alguna manera, el avance de este tipo de especies?
Pues la globalización biológica es un poco lo que llamamos el cambio global, es decir, todos los cambios que el ser humano hace en el ambiente, desde la deforestación hasta la modificación de los hábitats, hasta incrementar el transporte de mercancías, como los neumáticos usados en que vienen estas especies, alterar los hábitats naturales y, entre ellos, el cambio climático.
O sea, ¿de alguna manera siempre es responsable el hombre, entonces, de estos avances?
Estas son una de las consecuencias que tiene la actividad humana. Entonces tratamos de estudiarlas y ver cómo influye, pues en este caso, en la transmisión de enfermedades.
Vale. David, otra de las cosas que puede cambiar la propagación de estas especies es el cambio climático. Es uno de tus estudios, además, también. ¿Cómo afectará el cambio climático al mosquito tigre?
Pues el cambio climático en una zona como los Alpes, que hemos estudiado, en la cual zonas de montaña en general, que se nota mucho el cambio climático porque las temperaturas en invierno, las mínimas especialmente, aumentan espectacularmente, o por lo menos eso es lo que dicen los modelos, pues esperamos que el área que puede colonizar este mosquito sea mucho mayor y con lo cual suba más en altura y bueno, y entonces pues hacemos modelos un poco para prevenir esta expansión del mosquito en estas zonas.
Ya.
Y David, ¿habéis puesto en marcha campañas para concienciar a la gente de la presencia del mosquito tigre, para que sepamos qué es, que existe, que está ahí? En fin, ya que te tenemos aquí, cuéntanos, ¿qué consejos les darías a quienes nos estén escuchando para evitar la picadura, todo lo que se pueda? ¿Qué tenemos que hacer si nos ha picado? Sí. Y, por último, ¿se toma la administración en serio este tipo de cosas?
Sí, porque una cosa que hay que decir, que aparte de transmitir enfermedades, es que la picadura de un mosquito tigre pica, pero pica, ¿no? O sea, que es bastante molesta, ¿no?
Claro, por suerte aquí en Andalucía no lo tenemos, pero bueno, mucha gente que vive en la periferia de Barcelona, que podéis hablar con ellos, os lo puede comentar, que las picaduras muchas veces durante el día son tan molestas que no se pueden estar fuera en el jardín, ¿no? Entonces, la clave realmente es eliminar los focos donde viven las larvas de los mosquitos, del mosquito tigre, que son pequeñas acumulaciones de agua. Entonces, vaciarlas y en las que no se pueda taparlas con rejilla. Nosotros también aplicamos larvicidas y los ayuntamientos aplican larvicidas en las alcantarillas o en los focos públicos, y el caso de los pesticidas se hace como último recurso, lo mínimo posible siempre.
¿Y si nos ha picado qué? ¿Qué hacemos?
Pues nada, eso ya hay muchas, ir a la farmacia y cualquiera de las pomadas, que no puedo decir nombres.
Y también tenemos que rezar un poco para que ese mosquito no nos pase algo de esto que hemos dicho que pasa.
No, ese tipo de cosas son muy esporádicas ahora mismo en Europa y no tenemos por qué preocuparnos.
Yo tengo que decir que he estado en los Alpes este verano, que es uno de los focos gordos del mosquito tigre, y yo no sé si era el mosquito tigre, pero es verdad que picaban allí y durante el día, pero que me dejaban frito, vamos. de picaduras, ¿eh?
La zona esta del norte del Valle del Po, de allí, es tremenda.
Todo esto.
Sí, sí, sí.
Se notaba, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues esperemos que no lleguen a Andalucía, ¿no? Podrían llegar, pero esperemos que no, ¿verdad?
Esperemos que no. Y si llegan, intentaremos controlarlos lo antes que podamos.
Bueno, pues David Roy, de la Estación Experimental de Doñana, en Sevilla, un centro del CSIC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hemos aprendido mucho de los mosquitos. A mí no me gustaban, pero ahora ya mucho menos me gustan, que lo sepas.
Muchísimas gracias, Susana.
A ti. Hasta luego.
No me moleste mosquito. No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
¿Sabes, Susana, que ahora mismo estamos en el minuto 15:15 del programa?
¿Y por qué me dices esto?
La magia de los números, ¿eh? Porque ahora va a entrar una postal sobre los números.
Queridos amigos, estos días me encuentro en las rigurosas y pobladas tierras de los números. El país donde conviven y se enredan con minuciosa y escrupulosa precisión en un crisol de conceptos y abstractos. Son todos pobladores complejos. Los irracionales, arrastrando su infinitud de dígitos, no se avienen a razones. Los primos, intratables, imposibles de factorizar. Los imaginarios desplegando su I en otro espacio. Todos acuden con inflexible puntualidad a sus deberes cotidianos, muchos formando series. En los colegios, los pequeños se alinean en progresiones geométricas y aritméticas, algunos con las cifras colgando. Salen a las calles elegantemente vestidos y muchos de ellos se disfrazan, ya sea bajo una raíz cuadrada, exhibiéndose como fracción de naturales, o simplemente cambiando de sistema de numeración, hexadecimal, binario, octal. Incluso alguno he visto disfrazado de número romano. Números, manipulados, trascendentes, olvidados, buscados. ¿Quién sabe? Quizá hoy me tropiece con él. El número de la lotería. Reciban un saludo afectuoso de un amigo.
Según muchos biólogos, debido al bombardeo de viento solar procedente del Sol, los astronautas de un hipotético viaje a Marte de 2 años de duración llegarían a perder el 13% de su masa cerebral. Mars is no fun.
Oye, Emilio, hace mucho que conocemos historia, ¿no?
¿Cómo que no? Hace 2 programas.
Bueno, pues que tengo ganas de historia, quería decirte.
Ale, el árbol de la ciencia.
Obertura, prestísimo, Urano.
Bristol, Inglaterra, Viernes Santo de 1782. Se va a representar el Mesías de Händel. Dirige la orquesta y coro el experimentado y prestigioso organista de la Capilla Octogonal de Bath, gran conocedor de la obra de Händel.
Pero algo imprevisto ocurre. El director agita la batuta con inusitada rapidez. Los músicos apenas pueden seguirlo. Duetos y coros son suprimidos. La magna obra de Händel queda reducida a poco más de una hora.
El afamado director, sin apenas saludar, abandona apresuradamente el escenario. Al final de la calle, un coche de caballos le espera para partir apuradamente hacia Windsor.
El motivo es la adjudicación, en nombre del rey Jorge III, de una pensión vitalicia que le permitirá, por fin, cumplir su sueño. Vivir de su otra gran pasión, la astronomía.
El nombre de este músico astrónomo, Friedrich Wilhelm Herschel, y la causa de este premio, haber descubierto el planeta Urano.
El organista que descubrió Urano.
Primer movimiento, alegro, appassionato.
En 1755, con 17 años de edad, el joven Herschel, gracias a su excelente formación musical, logra acceder al puesto de organista oficial de la capilla octogonal en la ciudad de Bath. Allí desarrolla una intensa carrera musical, pero un 19 de abril de 1773 escribe en su diario:
10 de mayo. Compré un libro de astronomía y uno de tablas astronómicas. 24 de mayo. Compré una lente de 10 pies de focal. 1 de junio. Compré varios prismáticos y tubos de plomo.
Nadie sabe a qué se debió este súbito interés por la astronomía, pero aquel día nació uno de los más importantes astrónomos de la historia.
Segundo movimiento, dueto fratelísima.
Lo primero que decide Herschel es construirse su propio telescopio reflector.
Acabo de comprarle un magnífico espejo primario al vecino. Es cuáquero, pero me fío de él.
Dedica interminables horas experimentando aleaciones, técnicas de pulido, configuración de espejos. Durante el día, músico profesional. Durante la tarde, constructor de telescopios con la ayuda de su hermana pequeña Caroline Herschel, a la que William había rescatado de su Alemania natal.
Caroline se convirtió en su mano derecha, tanto como asistente de las largas y sistemáticas observaciones nocturnas, como en la construcción de su siguiente telescopio, un reflector de 30 centímetros de diámetro.
Te encantará, Lina. ¿Sabes lo que se siente cuando se observa un cometa a través de un telescopio de 30 centímetros?
No, y tú tampoco, hermano. Al menos no por uno tan grande.
Tercer movimiento, vivace ostinato.
¡Cuidado con el espejo! ¡La montura debe estar al revés!
Lo recuerdo como si fuera ayer. Era normal encontrarse una habitación llena de ebanistas trabajando en la montura, o un dormitorio ocupado por una pulidora para los espejos, así como planos y lentes repartidos por doquier. ¡Mi loco hermano!
William se entregaba a la construcción de este telescopio de manera obsesiva y casi enfermiza. La astronomía iba desplazando a la música en la cabeza de William. Incluso terminaba hablando de estrellas en sus clases de música.
Cuarto movimiento, adagio scoperta.
El 13 de marzo de 1781, mientras realizaba un muestreo de estrellas brillantes, William se topó con una curiosa estrella nebulosa o quizá un cometa.
Lina, hermana, ¿te acuerdas de aquella rara estrella que vimos hace 4 noches?
Sí, claro, la tengo apuntada.
Pues se ha movido, así que está claro que pertenece al sistema solar. Voy a observarlo las próximas noches.
Hermano, te recuerdo que esta semana diriges un oratorio aquí, en Bath, y otro en Bristol, y apenas has ensayado.
¡Ah! No puedo seguir así. Me siento como un marido con dos mujeres, la astronomía y la música.
Bueno, con tres, hermano.
En realidad, acababa de descubrir el por entonces séptimo planeta del sistema solar, Urano. Se acabó tener que vivir de la música, y más cuando en 1786 se casa con una viuda acaudalada.
A partir de ese momento, la leyenda del músico astrónomo no dejó de crecer. A Herschel le debemos formidables avances astronómicos en la naturaleza de la Vía Láctea, de las nebulosas, descubrimientos de satélites, el movimiento del Sol, la radiación infrarroja y un largo etcétera.
Movimiento final. Requiem.
Su pasión le llevó a plantear la construcción de un telescopio de 120 centímetros, pero el esfuerzo le provocó un ataque por puro agotamiento, del que su cuerpo nunca se recuperaría. En 1819, ya bastante enfermo, escribe la que sería la última misiva a su hermana, que demuestra su obsesión por el cosmos hasta sus últimos días.
Aún conservo esa carta. Por entonces yo ya no vivía con él. Me decía:
Lina, hay un gran cometa. Quiero que me asistas. Si vienes pronto, tendremos tiempo de preparar los mapas y telescopios. Conozco su posición. Tiene una hermosa cola.
William Herschel moriría pocos años después. Su hermana le sobrevivió 26 años más.
I must follow these movements wherever they go. These movements wherever they go, I'm caught in your undertow.
Bueno, pues que lamentablemente ya hemos llegado al final, que se acabó el tiempo. Antes de irnos, Emilio, vamos a recordar a toda la gente que cada día hace posible este programa. ¿Te parece? Realización de sonido, José Miguel Álvarez, con algunas grabaciones de Antonio Pérez Barroso. También gracias a la colaboración de José Enrique Ruiz y de nuestra preciosa cuadra de actores con Juan Luis Sotés, Ana Tamayo, Pepe Garzón y Angustias Marín. Emilio, espera un poquito. Espera.
¿Qué pasa?
¡Ay! Uy, perdón, es que te confundí con un moscón.
¿Qué creciese?
Este es mi hobby. Me he pasado la vida coleccionándolas. ¿Soy entomólogo?
Y el mosquito suicida me miraba desde el techo y con la barriga llena sonreía satisfecho. No podía ni moverse, le caía por la baba una gota de mi sangre mientras que yo me arrancaba.
¡Toma!
Agarré la zapatilla y cuando ya le iba a dar, ahí me dice el mosquito: ¿qué haces tú? ¿A dónde vas?
¿A mí?
El odio absurdo te ciega, mi vida está ya cumplida. En vez de buscar venganza, ¿por qué no aprende a buscarte la vida? A picar. Me convertí en otro mosquito y me fui a picarle a la gente, dando saltos en la cama. Le pegué a dura pena cuando le cogí el vicio. Ya me lancé directo a la vena
y empecé a picar. Picando, me asomé al abismo y le quise chupar la sangre al dueño de la luz.
Ya me reía sin saber por qué, me estaba volviendo loco y de pronto desperté. Y el mosquito allí seguía, me miraba insolente.
¿Dónde estuviste anoche, mi vida?
Que no te vi.
Yo me fui
a picarle a la gente.
A picar.
A picar.